els podcasts de Ràdio Estel.
Conexiones. Conexiones, un programa de fraternidad para dar voz a la Iglesia y a las comunidades cristianas.
Bienvenidos, amigos oyentes, a nuestro programa Conexiones, una propuesta de Radio Estel para confraternizar, para que las comunidades cristianas tengan un punto de encuentro y tiendan puentes de unidad en la diversidad, de comunión desde los distintos caminos. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Hoy este fragmento del capítulo segundo del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 42 al 47, nos lleva a hablar de las comunidades que pertenecen al camino neocatecumenal. En esta edición, pues, nuestras conexiones con vosotros tienen que ver con una realidad eclesial que iniciaron en los años 60 del siglo pasado Kiko Argüello y Carmen Hernández, todo un itinerario de formación en la fe que permite hoy a muchas personas laicas con sus familias y a numerosos sacerdotes, diáconos y misioneros en general volver a conectar con la Iglesia en la que todos nacemos por el bautismo.
Conexiones, un puente para unir realidades diversas.
El camino neocatecumenal es un itinerario de formación de la Iglesia Católica para adultos mayores de 14 años. En el año 1974, el Papa Pablo VI lo reconoce como un fruto del Concilio Vaticano II. Es un carisma vigoroso, extendido universalmente y muy fecundo en frutos de conversión personal y de renovación de la Iglesia. Toda esta realidad nace en el año 1964 en las chabolas de Palomeras Altas, en Madrid. El ambiente de las barracas estaba formado por los más degradados, por decirlo así, de la sociedad de aquel momento. En ese ambiente germinó la semilla del camino neocatecumenal. Entre los pobres y marginados que al recibir el anuncio de Jesucristo muerto y resucitado, ven también cómo el Espíritu Santo suscita un proceso de iniciación cristiana a imagen del catecumenado de la Iglesia primitiva. El obispo Casimiro Morcillo visita las barracas en Madrid. Kiko Argüello y Carmen Hernández le acompañan. A principios de los años 60, Francisco José Gómez Argüello, así se llamaba Kiko, un pintor español que había ganado el Premio Nacional de Pintura en 1959, después de una crisis existencial, descubrió en el sufrimiento de los inocentes el misterio de Cristo crucificado, presente en los últimos de la tierra. Esta experiencia le llevó a abandonar todo y, siguiendo las huellas de Carlos de Foucault, ahora santo, se fue a vivir en esos pobres de Palomeras Altas, entre ellos. En este proceso recibe la inspiración de la Virgen María para interiorizar una llamada a hacer comunidades, decía, cristianas como la Sagrada Familia de Nazaret, que vivían en humildad, sencillez y alabanza, y donde el otro es Cristo. Carmen Hernández, la otra fundadora y también española, licenciada en química, se forma en el Instituto de Misioneras de Cristo Jesús. Se licencia en teología en Valencia y descubre la renovación del Concilio Vaticano II a través del liturgista Pedro Farnés, muy conocido en Cataluña. Después de 2 años en Israel, en contacto con la tradición viva del pueblo judío y los lugares de Tierra Santa, regresa a Madrid con la esperanza de formar un grupo misionero para evangelizar, decía ella, a los mineros de Oruro, en Bolivia, gracias al entonces arzobispo de La Paz, Jorge Manrique Hurtado. A través de una hermana suya entra en contacto con Kiko Argüello, Cosas de la Providencia, en las barracas de Palomeras. Se construye una chabola sobre la tapia de una fábrica y empieza a colaborar con él. Al margen de esta historia que os acabamos de contar, el camino neocatecumenal está encarnado en nuestra realidad actual. Entre los numerosos testimonios que nos han contado historias del camino, el diácono Manuel Duaso, de la diócesis de San Feliu de Llobregat, nos narra brevemente sus inicios en la obra de Kiko Argüello.
Conocí el camino neocatecumenal hace 43 años, con 15, a través de mi amigo, que marchaba a casa los sábados a media tarde, porque tenía que ir con sus padres a la Eucaristía. ¿Qué era eso de la Eucaristía? Me picó la curiosidad y los acompañé. Descubrí una misa en la que todos se conocían. Había una familiaridad desconocida para mí. A los dos o tres sábados me enteré que se estaban dando unas catequesis de inicio. Para allí fui. Conscientemente no buscaba nada, pero encontré un camino de salvación. Me integré sin saber muy bien qué hacía allí. Quizá mi motor era la inseguridad o el inconformismo.
Manuel Duaso, además, destaca que el camino neocatecumenal es principalmente una familia de amor donde se hace presente ese amor, el de Jesucristo que da su vida en la cruz.
Dicen que los tres ejes del camino son la palabra de Dios, celebrada durante la semana, la Eucaristía del domingo, el sábado por la noche, y la convivencia una vez al mes. Yo he visto milagros en el camino, concretados en la comunidad, en los hermanos, pues no son gente anónima que coincidimos de vez en cuando. He sido testigo del amor entre los hermanos. ¿Cómo te puedes amar con hermanos de 50, 60 años mayores que tú? Abrirte al dolor de los demás, compartir experiencias y alegrías, ver reconciliaciones graves en matrimonios. ¿Cómo se puede compartir los bienes, compartir el coche o la vivienda o el dinero? Sobre todo abrirse a los demás, ver cómo la Iglesia Universal se concreta en el amor y el perdón en unos hermanos concretos.
Este diácono, casado y padre de familia, destaca la gran conexión entre la relación con su esposa desde sus inicios y lo que es y ha sido su itinerario neocatecumenal en comunidades de fe.
Conocí a la que es mi esposa en la primera JMJ en Roma y hemos tenido todos los sufrimientos y pecados que quieras, pero compartir la fe y vivirla con los hijos ha sido un tesoro inimaginable. Por supuesto, ellos tienen que hacer su propio camino, pero espero que hayan recibido de nosotros que Dios no es ajeno a sus vidas y que vivir en cristiano es vivir intensamente y que vale la pena.
Volvemos a conectar con la historia reciente, en este caso del camino neocatecumenal. El 19 de julio de 2016 murió Carmen Hernández, iniciadora, junto con Kiko Argüello, y recibió sepultura en el seminario Redemptoris Mater de Madrid. Al quedar incompleto el equipo responsable internacional y a petición de la Santa Sede, de acuerdo con lo que marcan los estatutos del camino, año y medio después se incorporó como miembro de este grupo rector la española María Asunción Romero, itinerante durante 25 años en Rusia. El camino neocatecumenal está, en definitiva, al servicio de los obispos y de los párrocos como itinerario de redescubrimiento del bautismo y de formación permanente en la fe, y es propuesto a los fieles que deseen reavivar en su vida la riqueza de la iniciación cristiana. De aquí viene el nombre de neocatecumenal. No es un catecumenado para no bautizados necesariamente, sino también y sobre todo para bautizados. El camino, que se vive en parroquias, en pequeñas comunidades, con personas de edades diferentes y condiciones sociales diversas, lleva gradualmente a los fieles a la intimidad con Jesucristo, así se marca, y los transforma en sujetos activos en la Iglesia y testigos creíbles de la buena noticia. Es un instrumento para la iniciación cristiana de los adultos que se preparan para recibir el bautismo. Y otro testimonio representativo de numerosos laicos y laicas, en este caso, que caminan en estas comunidades a partir del espíritu de Kiko Argüello y Carmen Hernández, es David Moreno, padre de 9 hijos. Para él, vivir este itinerario es sobre todo una conexión con Jesucristo en su misterio pascual, en la vida para siempre.
El camino vive la fe en comunidad, esto es importante, en comunidad. No es una fe solitaria, es una fe que viene apoyada por la fe de otros, entre mayores y pequeños. Y viene inspirado por la fe original, que es como vivían los primeros cristianos, en pequeñas comunidades. Quiere decir esto, que esta forma de vivir la fe estaba como un poco oculta a lo largo de los siglos. Se había, por lo que sea, la historia así lo ha querido, se había difuminado. Y con una referencia básica, que es la Pascua, la Vigilia Pascual. Y de ahí nace toda la gracia del cristianismo, de la Vigilia Pascual y del misterio pascual.
La familiaridad y la ayuda mutua son, para David Moreno, las claves de la atracción que mucha gente ve en el camino neocatecumenal.
Pues porque es una fe vivida en comunidad y en familia, donde esa fe que tú vives en la iglesia es una fe viva, que se hace carne en cada uno de los que asistimos, de los que caminamos, por así decirlo, y de ahí que haya frutos, porque no es una teoría. No es una moral que viene establecida por una jerarquía que es la iglesia y se acabó, no, sino que es una palabra viva que nace de la experiencia de la Pascua.
Finalmente, David Moreno destaca que el camino le ha permitido un cambio en la apertura al amor y a la vida.
Yo tengo una experiencia sencilla, que es, yo siendo como soy, limitado en mi capacidad de amar, en mi capacidad de donarme, en mi capacidad de, bueno, en mis limitaciones personales, puedo decir, como un fruto que no me corresponde, sino que es una experiencia de gracia de Dios, es que tengo 9 hijos. 9 hijos a día de hoy, ya sabes que, no sé si sabes, pero es una complicación, es ir contra el mundo, contra lo que te dice el mundo, que te dice disfruta, vive para ti, déjate llevar por los placeres, déjate llevar por lo que te ofrecemos, el comercio de la carne, el comercio del éxito, es decir, todas estas cosas. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo decir a día de hoy que tener 9 hijos es un milagro, siendo yo como soy, con mis pocas capacidades.
El equipo internacional se ocupa de llevar adelante el camino neocatecumenal en todo el mundo, con la colaboración de grupos de itinerantes en cada país. Entre sus responsabilidades se encuentra la de guiar la realización del camino y garantizar la autenticidad de toda esta obra, ejercer también las competencias que le son propias indicadas en el Estatuto Oficial, proceder a las consultas que se consideren oportunas, mantener regulares relaciones con los obispos diocesanos y también con el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida de la Santa Sede, entre otras misiones.
Conexiones. El pueblo creyente ante el reto de unirse en la diversidad.
Y hablando del camino neocatecumenal, uno de los frutos de esta gran obra de la Iglesia es la misión sin fronteras. Por ejemplo, el seminario llamado Redemptoris Mater, con centros en varias diócesis españolas, forma sacerdotes que luego son enviados en misión a lugares, podríamos decir que imprevisibles para ellos. También esta personalidad misionera se da en familias que muchas veces han dejado su tierra para difundir el mensaje de Jesucristo en otros lugares o incluso muchas veces en países lejanos. Un ejemplo de esta apertura sin fronteras, en este caso en el presbiterado, es el del sacerdote Juan Antonio Cabrera, cordobés, pero actualmente incardinado en la diócesis de Burgos. Don Juan Antonio, bienvenido, un placer, gracias.
Muchas gracias, Ignasi. Buenas tardes.
Muy bien. ¿Qué es para usted el camino neocatecumenal? Pregunta para contestar telegráficamente.
Pues nada, el camino neocatecumenal ha sido y es para mí una forma de vivir la fe dentro de la Iglesia, una de las múltiples formas que hay dentro de la Iglesia, pues un camino, un proceso de maduración en la fe, de renovación del bautismo y una forma de vivir la fe dentro de la Iglesia.
¿Cómo vivía su fe en el camino antes de ser sacerdote, si es que fuera así, y sobre todo ahora, cómo la vive?
Pues prácticamente no hay mucha diferencia, porque la comunidad neocatecumenal, como ya te he dicho antes, es un proceso de maduración en la fe. Entonces, es un proceso que se basa en un trípode, en la celebración de la palabra, en la celebración de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, y luego también en la comunidad, en la convivencia que se realiza una vez al mes con los hermanos de la comunidad, donde se comparte la vida, se comparte un poco también la experiencia de fe de cada uno de los hermanos. Y ese proceso, ese trípode, se mantiene a lo largo de todo el proceso catecumenal, a lo largo de toda esta renovación de la fe, y tanto antes de entrar al seminario como durante el tiempo de la vocación, de la maduración de la vocación, del tiempo de seminario, y ahora de sacerdote, pues tengo una comunidad con la que vivo este trípode, con la que celebro la palabra todas las semanas, normalmente los miércoles. Se hace una celebración de palabra con diversos temas, eso sí que van cambiando, pero sí, siempre una celebración de la palabra. Luego, los sábados por la tarde, al comienzo de las vísperas, de las primeras vísperas del domingo, celebramos la Eucaristía, también se celebran los sacramentos de la penitencia y demás, en algunas celebraciones especiales, y luego una vez al mes, los domingos, celebramos la convivencia con los hermanos de la comunidad, en los que compartimos la vida, compartimos los alimentos, compartimos también un poquito pues esa experiencia de fe, de la obra que el Señor va haciendo con cada uno de nosotros.
Sí, pues así hemos completado ya nuestra mirada a lo que es una comunidad, a lo que son las comunidades del camino neocatecumenal, donde hay familias, donde hay laicos y laicas, a veces algún religioso o diácono, y hay sacerdotes, normalmente como mínimo un sacerdote que también les ayuda y les acompaña en la fe a los miembros de esta comunidad. Me gustaría hablar brevemente también de los seminarios Redemptoris Mater. Es un modelo de seminario que está en varias diócesis, o puede estar en diócesis incluso conviviendo o en paralelo con el seminario diocesano, pero que pertenece al camino neocatecumenal y lo que hace es formar a sacerdotes que, digamos, no sé si lo digo bien, están un poco abiertos a cualquier destino y al servicio de las diócesis también, por supuesto. No es una cosa alternativa o en contra, ¿no? ¿Qué son los seminarios Redemptoris Mater?
Así es, Ignasi. Pues mira, los seminarios Redemptoris Mater, en primer lugar, son diocesanos. O sea, no se puede crear un seminario si un obispo no lo solicita. Y son misioneros, es la otra particularidad que tienen. Y es que pueden formarse con personas de cualquier parte del mundo y están orientados para servir a la Iglesia Universal, como dice el Concilio Vaticano II en el documento Presbyterorum Ordinis, que dice que todos los sacerdotes ordenados han de estar ordenados para la Iglesia Universal. Entonces, allá por los años 80, cuando empezaron, finales de los 80, empezaron muchas familias, como seguro habéis comentado, misioneras que iban a servir a lugares donde no había iglesia, a sitios donde no había parroquias donde poder hacer presente la fe, iban a evangelizar familias. Entonces se necesitaban sacerdotes que los acompañasen, que pudiesen pues administrar los sacramentos, pudiesen tener la cercanía de sacerdotes que les mantuviesen en su fe, que pudiesen poder celebrar el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la Eucaristía, etcétera, sí, poder tener una dirección espiritual también. Entonces, estos seminarios, el Papa Juan Pablo II le inspiró a Kiko y en comunión también con Kiko y Carmen, vieron la necesidad de crear unos seminarios misioneros, pero al mismo tiempo diocesanos. Entonces, vocación es para la diócesis, pero con una mirada misionera en cualquier parte del mundo. Y para la finalidad de estos seminarios era acompañar a esas familias, a esos catequistas itinerantes, pues que cuando van a lugares donde no hay iglesia, pues pudieran tener un respaldo por parte de los sacerdotes para hacerles presente a Jesucristo allí en medio de ellos.
Muy bien. Hay varios seminarios Redemptoris Mater, que son diocesanos, pero que están vinculados al camino neocatecumenal. Parece que en Castellón, en Madrid, en algún sitio más.
Sí, aquí en España hay varias diócesis. En todo el mundo hay ya más de 100. Y aquí en España, por ejemplo, hay en Pamplona, hay en León, hay en Vitoria, en Burgos, hay también en la zona del sur, en Murcia, Córdoba, Sevilla, Jerez, en Granada, hay
Muy
varios
bien.
Redentor y Mater en bastantes diócesis de aquí de España.
Muy bien, o sea que usted estudió en Burgos, digamos, enviado para estar al servicio de la diócesis de Burgos, ¿no?
Sí, yo comencé mi vocación en el 2005, me enviaron al seminario de Córdoba. Yo siempre he dicho que era misionero a 80 kilómetros de mi pueblo.
Sí.
Pues yo soy de Pozo Blanco y empecé en el seminario en Córdoba.
Sí.
Pero en el año 2009 se abrió un seminario Redentor y Mater aquí en Burgos y entonces me enviaron, me preguntaron si estaba dispuesto a continuar mi formación allí en Burgos y continué aquí en el 2009 hasta 2016, donde ya me ordenó el obispo de aquí de Burgos.
Pues muy bien. Y bueno, algún detalle ya para terminar muy brevemente sobre la vida de las comunidades. Usted está en una comunidad y, por ejemplo, ¿cuántos son? ¿Son mucha gente normalmente las comunidades?
Pues no hay un número de comunidad, o sea, no hay un número concreto. Por ejemplo, en mi comunidad actual en Burgos somos 30 hermanos, en la de Pozo Blanco somos 27, somos un poquito menos. Hay comunidades un poquito más grandes, de 40, 45, otras comunidades más pequeñas, de 15, 20, hombre. Siempre lo ideal es que haya eso, en torno de 20 a 30 aproximadamente, pues un grupo de personas que se puedan conocer. O sea,
Muy
si
bien.
Son muchos, si son 100, 200, es imposible conocerlos a todos, saber en qué sufren, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus problemas, cuáles son sus alegrías, y si son muy poquitos también se puede hacer quizás casi un ámbito muy familiar. Entonces no se trata de hacer una familia de la comunidad, sino que la comunidad pues sea esto, un grupo de hermanos en los que se vaya dando la obra de Dios a través de este proceso catecumenal, este proceso de renovación del bautismo.
Muy bien, y bien.
Entonces no hay un número concreto.
Claro, claro. Pero vamos, que es sentirse hermanos, compartir muchos bienes y sobre todo la fe y la vivencia
sí.
alegre de Cristo resucitado. Pues no hay tiempo
Así
para
es.
Más, pero muchísimas gracias, Juan Antonio Cabrera. Un placer hablar con usted desde Aranda de Duero, donde me parece que está destinado ahora, en la diócesis de Burgos.
Efectivamente.
Que vaya muy bien.
Recientemente cambiado. Como
sí.
estamos dispuestos a la misión, también en Aranda de Duero es el lugar de misión. Así que aquí
claro
estamos
que
ahora
sí.
sirviendo a la Iglesia y sirviendo al Señor, por supuesto.
Pues que tenga mucho mucho éxito en el aspecto fundamental, el de la fe. Que vaya muy bien, don Juan Antonio. Hasta
pues
pronto.
Muchas gracias, Nancy. Un abrazo a todos.
Conexiones, un programa al servicio de las comunidades cristianas.
Ya lo habéis oído en este último ratito, y es que las conexiones que hoy os hemos propuesto nos han llevado a conocer unas comunidades muy especiales, las del Camino Neocatecumenal. Así llegamos al final de nuestras conexiones esta semana. Nuestro programa vuelve dentro de 7 días a Radio Estel. Saludos de Jordi Carretero en el control técnico, de David García en la producción y de quien os ha hablado, Ignasi Miranda. Nos podéis escuchar los jueves a las 8:30 de la mañana en la sintonía de Ànima Estel y nos podéis sintonizar, recuperar siempre que queráis desde la web radioestel.cat y desde nuestra aplicación Radio Estel Oficial. Hasta la próxima ocasión.
Conexiones.
Un podcast de Radio Estel.